3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Más enredando, edición 630. En esta en particular estamos desde la Euskal Encounter. Y diréis, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa más rara? Pues básicamente tenemos 16.000 personas delante, más o menos. Vamos a dar un poquito de cifras, que ya sabéis que me gustan poco. Bueno, la Euskal es uno de los eventos informáticos más grandes de la Unión Europea. Este año más grande que nunca, 4.608 aficionados que acudirán con su ordenador. Y más o menos andan unas 16.000 personas, 16.000 asistentes. 35.000 metros cuadrados relleno de ordenatas, literalmente. Y bueno, una de las cosas gordas de estos eventos es que hay gran velocidad de internet. 40 megas, 40 gigas simétricos, 40 de subida y 40 de bajada. Y 120 kilómetros de cables de red. Y me acompaña también, como no podía ser de otra forma, Mikel Carmona.
Hola, ¿qué tal, Murta? Pues aquí, encantado de estar un año más y en este marco incomparable, una maravilla esta Euskal. Yo vengo aquí encantado todos los años que puedo y me lo paso de maravilla y se me hace corto, la verdad. Y ya pudiendo hacer un enredando aquí, pues esto sea, es el máximo placer. Una maravilla, vamos.
Y esperando que también sea más breve, Íñigo Sendino a los mandos de, digamos, de subir y bajar el volumen.
A los mandos de la técnica, buenas tardes a los dos. Yo quiero comentar que el público que aquí está presente, que se ha acercado a escucharos, también puede participar, por si les apetece.
Menos mal que le he dicho que esperaba que fuese más grave, o sea, más breve. En este programa especial no vamos a tener encuestas, ni F1, ni software libre. Vamos a comentar las noticias y además destacar que es el programa de último de la temporada. Vamos a comentar ahora.
Hay que recordar también que seguimos teniendo nuestras formas de contacto que van a estar disponibles durante todo el verano. Tenemos nuestra página web www.enredando.net, nuestro correo electrónico oyentes@enredando.net. Y en este programa voy a hablar de Firefox sí o sí. Es que no, bueno, sí, voy a hablar de Firefox, que voy a hacerlo.
Informática que se escucha.
Firefox, un programa que tiene sentido porque viene en Linux Mint. Pero hemos dicho que vamos a hablar de noticias. Bueno, y vamos a empezar, digamos, de una forma cronológica, intentando sacar una noticia importante cada mes de lo que ha tenido este año. Y la verdad es que este año también ha sido, digamos, un año de Nintendo, ¿no? Ha habido varias noticias de Nintendo, entre ellos que ha habido un nuevo presidente, que tiene un nombre muy raro, Tatsumi Kimishina, Y bueno, que es un hombre que ha sido de la casa, que lo llaman, pues bueno, murió Satoru Iwata. Y bueno, pues en vez de buscarlo fuera, pues dijeron, vamos a ascender a este tío que nos cae majo. Vale, pues bien, perfecto. Pero lo que a mí me gusta un poquito más es que ha habido varios aniversarios, entre ellos el de Mario Bros, que cumple 30 años. Y relacionado el de Donkey Kong. Y algunos diréis, ¿por qué relacionado? Porque Mario Bros era un personaje de Donkey Kong. Donkey Kong era un mono muy divertido que estaba en lo alto de una... alto de, digamos, de la pantalla y nos tiraba barriles. Y nosotros teníamos que soltar los barriles, subir por escaleras y poco a poco rescatar a la princesa. Que es una cosa que siempre Nintendo ha estado, digamos, obsesionado con las princesas. No sé por qué, ¿vale? Pero bueno, llegó un momento que en Donkey Kong, el personajillo que nosotros movíamos era un fontanero italiano que curiosamente se llamaba Mario Bros. Y luego ya ahí nació Luigi y todas esas cosas, ¿no? Todo el mundillo. Pero bueno, el Donkey Kong, 35 añitos y el Mario Bros, 30 años.
Pues sí, la verdad es que Nintendo ha tenido, yo creo que mala suerte también con los presidentes, se les han muerto algunos. Y bueno, también hay que comentar, yo lo que digo muchas veces a estas personas expertas en videojuegos, que dicen que al final Nintendo es una empresa juguetera, que se dedica a hacer videojuegos, pero que empezó siendo una empresa juguetera y se nota eso en la filosofía que tiene.
No, y además que a mí me gusta también su filosofía de conocerlo. No he sido yo mucho en jugar de consolas, he sido más de jugar en el ordenador. Pero sí que es cierto que sus juegos de Nintendo han sido algunos, otros no, pero algunos han sido muy jugables,
sí, sí.
Y han sido unos clásicos. Así que, por ejemplo, la Game Boy no me pareció gran historia, para la fama que tuvo, pero oye, hay que reconocer que, por ejemplo, la Wii, que es un producto de Nintendo, me pareció una maravilla. Y bueno, aunque luego sí que salieron otros productos, no tuvieron tanto éxito ni tanta notoriedad, que para mí que fueron partes atrás. Y varias veces, recordemos que Nintendo está a punto de desaparecer, ¿vale? De hecho, antes de la Wii, pues prácticamente estaba en quiebra, porque no sacaban cuatro productos, pero que no vendieron lo suficiente.
Sí, no los clientes no siguieron detrás de ellos, no estuvieron en cuenta.
Básicamente había otras consolas que sacaban mejor calidad de vídeo, sí, etcétera, sí. Etcétera, y al final dices, pues para lo mismo voy a la que es mejor. Es obvio, pero bueno, así que dijeron, en vez de sacar una pantalla gráfica alucinante, pues llegamos a cambiar la filosofía y fue la Wii y es, digamos, un acierto. La Game Boy, aunque ya os digo que yo no soy fanático de ello, pues al final la consola de alguna forma y dijeron, oye, vamos a sacarla, una consola portable, y es un acierto. De vez en cuando, pega unos aciertos que revolucionan el mercado. Y eso que sí que hay que reconocérselo, que lo hacen muy bien. E incluso, por ejemplo, el Mario Bros, el Mario Kart y todas esas cosas, al final son juegos muy divertidos, muy jugables.
Sí.
Y aunque lo segundo casi prácticamente son los personajes, aunque también tienen su propio protagonismo.
Bueno, pues seguimos con estas noticias más destacadas de la temporada y vamos a hablar de Europa y de la vuelta que estamos teniendo con el roaming, esta tarifa que hay en cuanto salimos de nuestro país, pues empezamos a todo el mundo queriendo pagar el teléfono, porque si no, pues suben unas tarifas, llegan unas facturas que pegan sustos, ¿no? Y se trata de eso, de que Europa ha aprobado el fin del roaming para 2017, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado las nuevas normas que pondrán fin a los recargos por utilizar el móvil en otros países comunitarios, eso que se llama roaming. En concreto lo ha presentado esto para junio de 2017 y que además garantizan la neutralidad de Internet. Esta decisión se adoptó como un punto sin debate en el Consejo de Ministros de Competitividad. Esto lo ha explicado la institución en un comunicado. Como paso intermedio, la Unión Europea ha decidido rebajarlas el 30 de abril de este mismo 2016. El pasado 30 de junio, los negociadores del Consejo y de la Eurocámara llegaron al acuerdo definitivo que ha sido refrendado tras meses de negociaciones. Según la nueva legislación, los sobrecostes por llamar, enviar mensajes, navegar por Internet a través del móvil en un Estado miembro diferente al de origen del operador deberían desaparecer para el 15 de junio de 2017. Los operadores podrán aplicar una política de uso justo para evitar una utilización abusiva del roaming, lo que hace referencia a evitar estos servicios para otros propósitos que no sean viajes periódicos.
Sí, básicamente durante estos años lo que justifican los operadores es, bueno, tú has salido de la frontera, tienes que contactar con el Orange o el Vodafone de Francia, él me va a cobrar, yo le voy a cobrar a él, aquí hay un Cisco, y entonces, claro, como se monta el Cisco, pues entonces eso alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién lo pagaba? Pues el usuario. También hay que recordar, importante, que esto es para la Unión Europea. Si os salís a China, os van a aprobar el roaming.
A Estados Unidos.
Estados Unidos, ahora mismo hay unas ofertas que dicen, no pagas el roaming, Vale, perfecto. Pero ya son ofertas de la operadora, no que esto que viene por ley, que digamos que vuestra operadora se llame como se llame, pues si ya a partir del 2017, la fecha esa que ha comentado mi compañero, os cobra esto, y además menudo hachazo, pues entonces pues, os ponéis así enfadados con ellos y os lo tiene que devolver el dinero. Pero si en Estados Unidos, pues no. Normalmente esto también son mediante planes, es decir, pagas 3 euros al mes, etcétera, etcétera, y te quitamos el roaming de Estados Unidos, pero si no, lo pagas. Por lo cual hay que tener un poquito cuidado, leerse bien las condiciones y andar contento, porque las tarifas de roaming, sobre todo ahora que tenemos los datos, no simplemente las llamadas, ¿vale? Sino cada vez que tenemos los datos, pues pueden subir impresionante. Ha habido noticias de hasta 3.000 euros, ¿vale? Pues simplemente por ir una persona en tren, viendo una serie en el móvil, pasar la frontera, volver a su país, porque el trayecto de tren era así, y 3.000 euros que le han clavado. No estamos hablando de poco dinero, ¿vale? Entonces hay que tener mucho ojo con este tema.
También tener en cuenta que incluso le puede afectar, podría llegar a afectar a personas que vivían en la frontera, que depende de qué antena te detectara, pues podía detectarte la antena de otro país y te llegaban unos hachazos a la factura que te dejaban temblando. Al final yo creo que lo importante de esto es que el beneficio económico es para el cliente, que va a ahorrarse un coste importante, y eso es lo que importa, yo creo que es lo principal.
Toca madera, nunca pierden.
Tocamos.
Bueno, pues una de esas costumbres que nos han llegado de fuera ha sido el Black Friday, que ya el año pasado pues adquirió cierto protagonismo, y este año ha sido un poquito el escándalo. Está el Black Friday por todos los sitios. Y bueno, el Black Friday, traducido al castellano, Viernes Negro, que no queda así como muy bien, pero oye, les gusta. ¿Y dónde viene esto? Pues del otro lado del charco, como suelen venir esas cosas. Es un día después del Día de Acción de Gracias y se celebra el día siguiente, al cuarto jueves del mes de noviembre. Es un día tradicional que suelen aprovechar en Estados Unidos para adquirir productos para la Navidad. Sabemos aquí, por ejemplo, los langostinos en Navidad se suben por los precios. Lo que es que suelen recomendar, pues que los congelemos, ¿no? Lo compremos antes y los congelamos. Pues esto vendría a ser un poquito lo mismo, pero para los regalos de Santa Claus, Papá Noel, como lo queráis llamar. O el enchero, el tronco de Nadal. Efectivamente. Pues entonces, esto sería un poquito la idea. Como he dicho, esto empezó en Estados Unidos. Como complemento a esta festividad existe el Cyber Monday, que es un día dedicado a comprar por internet y se celebra el lunes después de Acción de Gracias. Es decir, tenemos el Black Friday y luego también se ha inventado el Cyber Monday, que también nos ha llegado. Pero vamos a contar un poquito de dónde viene todo un poquito esto. Pues bueno, hay varias versiones, varias ideas. El término se empezó a utilizar en 1961 entre los oficiales de policía encargados de la regulación del tráfico, popularizándose así hacia el 1966, y esto en Filadelfia. Claro, ¿qué pasaba? Que bueno, como la gente iba de compras, pues entonces se armaban atascos en la carretera, con lo cual el Viernes Negro se ha ido extendiendo a partir del 75. Pero también hay otra versión que dicen, bueno, es que hasta entonces las tiendas se les iban un poquito mal, estaban en números rojos, y con las ventas de ese Black Friday pasaron del rojo al negro, un poquito como las rebajas aquí, ¿no? Cuando la tienda va mal, tiene así números rojos, se debe dinero, está así cabreado con el banco, dice, pues bajo un poquito los precios, me entra más dinero y ya al banco le puedo pagar y ya dejo el negro. O sea, me dejo el negro y paso al rojo, mejor dicho, que me lío yo mismo. Cosas del directo. En fin. Bueno, pues entonces esto empezó en Estados Unidos desde hace muchos años y ahora han sido ya 3 o 4 empresas en españolas que ya la han puesto intensivo. ¿Utilidad de esto? Pues relativo, como todo. Sí que es cierto que podemos conseguir grandes ahorros, pero también es cierto que es una golosina que nos ponen. Muchas veces el ahorro no es tanto como nos dicen que es. Conviene antes de cuando vamos a mirar un producto, conviene mirar qué precio tiene, y si es el Black Friday o Cyber Monday o Tuesday, lo que quieran llamarlo, conseguimos un ahorro de precios, pues oye, directo. Pero ya os digo que muchas veces hay que mirarlo con lupa, porque es que el día anterior está más barato que lo que es el Black Friday o la fecha que sea.
Sí, además este día. A mí estas costumbres traídas de fuera me parecen muy interesantes, y al final yo creo que compras también productos que igual tampoco son tan necesarios, y bueno, en fin, yo no digo que tenga su utilidad para algunas personas, pero en cualquier caso, entre comillas, hay que dejarlo entre comillas nada más.
Bueno, Miquel, si trabajando en Enredando, decir que un router nuevo es innecesario es para echarte. Siempre es necesario un router, un gadget nuevo.
Bueno, bueno. Bueno, pues esta vamos a comentar ahora una noticia en la que estuvimos hablando de ella pues hace unos meses, el ataque a una empresa de juguetes, en la que los atacantes consiguieron 5 millones de datos de usuarios, sobre todo niños, además, porque era una empresa juguetera. El ataque a los servidores de esta empresa juguetera, Vitec, fue el 14 de noviembre y dejó al descubierto más de 5 millones de datos de los padres y más de 200.000 datos de niños, nombres, direcciones físicas, contraseñas y correos electrónicos, pues han figurado entre el botín capturado por los atacantes. Un ataque especialmente sensible por la presencia de información personal de menores. La información formaba parte del servicio Learning Lot, que es un portal que utilizaban cada vez más juguetes de Vitec, fundamentalmente tablets y ordenadores educativos, para descargar aplicaciones, juegos, libros electrónicos o ejercicios. Este tipo de juguetes a menudo obliga a crear una cuenta en un servidor para poder acceder a ciertas funciones avanzadas o programas adicionales. En la mayoría de los casos solo se pide la información de los padres, pero algunos de ellos también incluyen actividades y programas para los que es necesario crear un perfil digital de los pequeños. La compañía asegura que no han robado datos de tarjetas de crédito, pero entre los datos robados se figuran las preguntas y respuestas de seguridad que suelen utilizarse para recuperar las contraseñas en caso de olvido. Preguntas que suelen contener datos más explícitos y por tanto valiosos de los usuarios. La empresa ha creado un correo electrónico para atender a las dudas de los afectados. Y también en el hilo de esta noticia pues fue detenido al de un tiempo un joven británico por el hackeo de Vitec, un joven de 21 años de edad, detenido en el transcurso de unas investigaciones sobre el caso de ciberdelincuencia en Vitec. La empresa de juguetes electrónicos para niños fue hackeada, dejando a la luz, como os he comentado, muchos datos, millones de datos, y el hacker explicó a los medios de lo que había sucedido y aclaró que la acción no tenía fines dañinos y que exclusivamente había sido realizada con el fin de hacer ver que la empresa que estaba dedicada a los niños no tenía una seguridad adecuada.
Bueno, que digamos el hacker este alegue que su intención era buena, no deja ser preocupante, porque al fin y al cabo hemos dejado a niños expuestos. Y en parte también es, digamos, responsabilidad de los padres, sobre todo en esas edades, controlar lo que los hijos nos comparten. Esto parece un obvio, muy cuadriculado. Vale, ya sé que también es difícil, es muy tentador dejarle al niño ahí que interactúe con el ordenador, y es muy positivo, sí, pero también tiene un lado oscuro. Con lo cual, sobre todo, teniendo en cuenta acá la privacidad del menor, hay que controlar mucho qué información y dónde lo comparte. Y me vais a decir, ¿cómo se hace? Pues estando con ellos, es así sencillo. Si es que al fin y al cabo es educarles. Vitec ha sido afectada y me vais a decir, bueno, Vitec, vale, pero no es la primera vez ni la primera compañía de juguetes que se afecta. Barbie también fue afectada hace años. Al final y al cabo es todo. ¿Por qué para jugar? Y también esto es una reflexión para la industria. ¿Por qué para jugar me tengo que conectar a internet?
Y dar datos.
O sea, no tiene ningún sentido. Por favor, yo quiero un juguete con que quiera jugar. No, al final que interactúe, no sé qué. Y hay muchos juguetes ahora que están sacando que en principio dicen, aprende y me descargo actualizaciones de la página web y cosas de estas. Y aprende inglés conmigo y al final le dices un poquito, ya, pero si aprendo inglés conmigo, al fin y al cabo yo estoy diciendo a un tercero cosas de mi vida, qué nivel tengo de inglés, por ejemplo, o qué nivel tengo de matemáticas, y además es de mi hijo, por lo cual es una cosita que es un poquito muy delicada. Yo invitaría primero a las compañías que si trabajan con información delicada, sean de menores o de mayores, porque al fin y al cabo también trabajan con mi información, que pues esos medios de seguridad, pero como en este mundo la seguridad total no existe, ¿vale? Que sean muy prudentes a la hora de buscar información. Claro, está claro que a ellos les gusta saber si al niño le gusta el color rojo o le gusta el color verde, que va a sacar un nuevo juguete. pero no te lo tienen que preguntar a toda la base de datos de niños. Oye, ¿te gusta? ¿Qué color te gusta? Y digo el color como información tontita que te pueden pedir, pero al final, claro, tienen localización, tienen edad, tienen muchísimos datos de los menores. Y son muy delicadas en la información, más en el mundo que corren. Con lo cual, bajar un poquito vuestras previsiones de marketing, ¿vale? No siempre hagáis una encuesta intrusiva, bajar un poquito, dejar al niño que juegue con ese juguete, ¿vale? Sin tener que hacerle un tercer grado, para entendernos. Y oye, y que disfruten simplemente, pensar en un juguete que disfruten, igual que nosotros disfrutamos nosotros cuando hace 20 años jugábamos con los juguetes y no tenían conexión a internet. Y nuestros abuelos disfrutaban con los juguetes y tampoco tenían conexión a internet. Vale, esto te abre un mundo de posibilidades, perfecto, maravilloso, me encanta. Pero también hay que hacer un poquito de reflexión y ser inteligentes a la hora de eso. No simplemente pedir, o solamente porque puedes pedir. No, ser un poquito responsable con la información que pides. Es un poquito la reflexión que quería hacer, más que los niños, que al fin y al cabo los niños lo que quieren es jugar, y si le piden, oye, ponme blanco o negro, te ponen blanco o negro, sino las empresas que llevan esto, controlarlo. Porque sí, sí que es cierto que, por ejemplo, un juego de estos online de Lego, que jugué yo en tiempos con mi sobrino, pues bueno, vamos, ya dices, no, y aquí ya vas a poner ya el dato falso porque me estoy hasta las narices de que me pidan estos datos. Sí. Y como de Lego puede ser otra empresa.
Sí. Sí, yo lo que destacaría de esta noticia es que tengan cuidado quien vaya a hacer algo de esto, que le pueden pillar y puede tener problemas como este joven británico también. Que bueno, que tengan cuidadito cuando vayan a hacer algo de eso.
No, más que cuidadito, a ver, si el joven británico ha hecho algo ilegal, que le crujan.
Le van a crujir, sí.
¿Vale? O sea, sí. Porque al fin y al cabo, si yo robo a alguien por la calle, me crujen. Es decir, es un cometido un delito, tal. Si yo robo datos, me da igual robar billetes de 500, ojalá, ¿vale? Que robar datos, al fin y al cabo estar robando, es el mismo delito. Siempre soy muy partidario de que los delitos, por ser online, por ser físicos, no hay mucha diferencia, siguen siendo delitos. Si te pillan, perfecto, has hecho mal, tu culpa, a la cárcel, punto. No hay más historias. Ahora bien, el británico este le podemos decir que por mucho que cuando le hayan pillado le dicen, oye, mira, es que yo iba por el bien común.
Eso no tiene que...
Que es la excusa 27, cuando ya te han pillado. Es decir, sí, porque hay otros hackers, que hay que reconocerlo, que son buenos, ¿vale? Sí. Que cogen y dicen, oye, he detectado este fallo, señor de Vitec, que sepáis que tenéis esto.
Y lo comunican directamente a la empresa, eso es.
Y si no, además, como las empresas muchas veces dicen, bueno, me ha detectado y paso, porque las empresas no son ONGs, reconozcámoslos, ellos buscan dinero, las empresas, y es muy, muy razonable que una empresa, oye, yo invierto dinero para conseguir dinero, es muy razonable, y todo lo hacemos así. Entonces, ¿qué hacen estos hackers buenos? Dicen, oye, señor Microsoft, señor Vitec, señor Agua Santolín, me da igual, ¿vale? Dice, he detectado este fallo en su web, arréglelo. ¿No lo arreglan? Señor, le recuerdo que tiene este fallo en la web, ¿no lo arreglan? Oye, que no lo, si no lo arreglas en tantos días, lo publico.
Y entonces se ponen las pilas, ¿eh?
O no, ¿vale? Que también nos han dado caso. Pero bueno, ahí ya es una buena fe que se ha demostrado.
Sí, sí.
No es, cuando ya me han pillado y me han puesto las esposas y estoy en la cárcel, no, es que yo no iba a vender esto, yo soy buena persona, yo soy... No, hombre, no, aquí tengo que parar que te han pillado y tu abogado te ha dicho que digas eso. Vale, no entiendo, no hay paz, no pasa nada, pero te han pillado, punto.
Así es, sí.
Bueno, las impresoras 3D ya llevan un tiempo con nosotros, ya un tiempecito más y un par de añitos, ya eso no es nada nuevo. Se está introduciendo cada vez más en el mundo industrial. De hecho, una feria que acudí hace poco, pues digamos una cuarta parte o una quinta parte de la feria, y estábamos hablando de máquinas que son de 10 metros, ¿vale? Pues una quinta parte de esa feria ya está ocupada por únicamente impresoras 3D. Con máquinas desde 200 euros hasta lo que podéis imaginar, ¿vale? De varios miles, pero miles, estamos hablando de 200.000 euros tranquilamente. Es decir, es un mercado en auge, ¿no? Una tecnología en auge. Y al mismo tiempo que se van sacando nuevas máquinas, también salen nuevos materiales. Y es que los investigadores de HRL han creado un nuevo material cuya estructura está formada por un compuesto cerámico que puede ser impreso en 3D. Es decir, hasta ahora una impresora 3D utilizaba plástico, PVC, que se derretía, ¿vale? Y lo ponía sobre una superficie y con eso le dabas forma. Esa es una tecnología que había. Bien, ahora en vez de plástico han sacado una cerámica. ¿Y qué es la ventaja de la cerámica? Bueno, la cerámica es mucho más dura, es más resistente al calor, por lo cual nos permite utilizarlo en la tecnología espacial. Por ejemplo, el transbordador espacial que viene del espacio, etcétera, etcétera, el famoso Voyager, pues eso está cubierto con cerámica, ¿no? Eso blanco, que no sé, todo el mundo tenemos la imagen del transbordador estadounidense, pues lo blanco es cerámica. El punto negro de la punta también es cerámica. En concreto creo que es grafito, está hecho con polvo de grafito. Pues bueno, aquí, digamos, todavía no llegas a ser de grafito, pero sí que han creado un polímero cerámico que nos permitiría utilizarlo en eso, en el transbordador espacial. Bueno, esto obviamente, aunque parezca una tontería, pues es muy importante. Quien ha dicho tecnología espacial también dice tecnología médica, que está muy relacionada una cosa con otra. Normalmente las cosas que terminan en el espacio también se utilizan en los quirófanos. Esto es una cosa así. Y bueno, también esto se utiliza el método de extrusión, también llamado modelado por deposición fundida. Vaya palabrejas que dice Morta. Bueno, pues esto al fin y al cabo es un proceso de fabricación que se utiliza también para el modelado de prototipos y la producción en pequeña escala, que es un filamento plástico metálico que inicialmente se almacena en rollos, se introduce en una boquilla, la boquilla se encuentra por encima de la temperatura de fusión, y como me estoy enrollando mucho, oye chicos, búscalo en Google.
Sí, sí, además es una auténtica revolución lo que ha ocurrido con esto de las impresoras 3D. Yo creo que sobre todo para la gente más joven, los chavales están alucinados. Yo tengo mi familia, mis propios sobrinos, que ven una impresora y se les ponen los ojos como platos, una impresora 3D, les parece algo maravilloso, ¿no? Y es una tecnología que está ahí y yo creo que está para quedarse, sí.
Oye, pues por un regalo para tus sobrinos te podías tirar, y hay una tienda que conozco yo, sí, que sí, luego te digo la dirección, que te cogen una persona y te la sacan en figura 3D, con colores y todo, ¿eh? O sea, tú vas con tu chaqueta roja, con tus pantalones, con tus zapatillas, y dices, métete en la máquina. Da miedo, ¿vale? Te escanean 3D y luego te imprimen. Sí. No a, a tamaño natural no, que nadie piense.
Para hacerlo con mis sobrinos, porque si me meto yo en la máquina para que me escanee, igual tienen que pasar tres veces para escanearme entero.
No, hombre, como mucho me necesitar más material, pero nada más.
Sí, eso sí, ¿no? Y ahora vamos a adentrarnos, que ya nos tocaba también, en el fabuloso mundo de las manzanas mordidas. Apple. ¿Y por qué? Pues porque en esta temporada hemos tenido la noticia de un bug en el iPhone que hacía que se bloqueara al poner determinada fecha. Y bueno, es un bug que afortunadamente se solucionó. Al cambiar la fecha en el iPhone, ahí ponían la fecha del 1 de enero de 1970, pues puede parecer pues algo que es inútil, ¿no? Sin embargo, por la red circuló la broma de realizar este proceso y pues el resultado era dramático, el dispositivo quedaba inservible. Afortunadamente ya se encontró una sencilla solución. Después de configurar la fecha del teléfono de 1 de enero de 1970, el sistema se restaura. Según se ha explicado, se necesitaba una solución física o un nuevo teléfono para arreglar el error. El fallo que afectó a todos los dispositivos de iOS 64 bit de aquellos usuarios que han querido pues hacer la prueba, se trata de un bug que no utilizaba todo el sistema. Sin embargo, pues como comentamos, ya se ha encontrado una solución sencilla al temor temido error de los usuarios de iPhone durante ese momento. Pues basta dejar que la batería del teléfono se descargara completamente de forma natural hasta que el teléfono se apague, para que se reinicie de forma con la fecha actual al encenderse de nuevo. Y comentar también pues que iOS es un sistema operativo, para que no lo sepa, móvil de la multinacional Apple, originalmente desarrollado para el iPhone o el iPhone OS, y después ha quedado pues en dispositivos como puede ser el iPod Touch o el iPad, la tableta iPad, y no permite su instalación en otros hardware de otros fabricantes. Tenía el 26% de cuota del mercado de sistemas operativos móviles vendidos en el último cuatrimestre de 2010, detrás de Android y de Windows Phone. Actualmente el sistema operativo se encuentra en la novena versión, mejor conocida pues como iOS 9.
Vale, aquí hay varias cosas que no entiendo. Bueno, si tú ves en internet que si haces esto, te cargas el teléfono y tienes un aparato que cuesta 500, 600 euros...
¿Por qué lo haces?
Lo menos que se me ocurre a mí es, oye, sea verdad o sea mentira, probarlo. Vale, eso para empezar. Y luego hay otro concepto muy sencillo. Es, oye, ¿por qué los móviles ahora no se puede sacar la batería? Porque si este problema existía, coges, lo desmontas el móvil, sí, sacas la batería, lo vuelves a meter y el problema solucionado. Pero ahora ha sacado la moda, empezado con iPhone,
sí, sí, sí,
con el iPod famoso también.
Y algunos otros modelos que no son iPhone también, ¿eh?
Sí, sí, no, ya el resto de las marcas lo ha copiado. Es que puedes meter el móvil en la bañera. No es una necesidad que tengo de meter el bañarme con el móvil.
Yo es que no hace jabón, me froto con él, pero no hace jabón.
No, debe ser eso. ¿Has probado con el iPhone? Seguramente hay una aplicación.
Yo creo que tampoco, ¿eh? No sé por qué me da que no.
No sé, pero busca en las aplicaciones, seguramente hay algo.
Como no. SOAP APK. Ah, no, eso es de Android.
Ah, pues no sé, ya dices que los chicos esas cosas raras de Android yo tampoco utilizo. Pero bueno, yo soy mucho de Windows también en esto,
bueno, móvil. Bueno. No creo que hagan espuma, no.
Pero es una cosa que damos que no tiene sentido. Primero, que eso, que un primero que... Y además también con el microondas también se dio, que se podía cargar el iPhone metiéndolo al microondas. Y la gente lo probaba. Obviamente, ¿qué pasaba? Que te cargaras el móvil. Vale, bueno, luego que también se hacía las rayaduras, cogías y veías vídeos de gente con unas llaves en la pantalla del iPhone. Obviamente, adiós pantalla del iPhone, ¿vale? O sea, no, pero es que resiste, pruébalo. Y sí, sí, que lo pruebe otro. Para eso está YouTube, para probar, para que otros prueben y tú veas. Pero luego además eso, la inercia de la industria de que hacerlo, que no se puede sacar la batería. Primero, que tiene el problema de que si se estropea el móvil, una solución fácil es la batería y volver a meter. Funciona. El 80% de las veces se arregla con eso. Eso ya te han descartado. Y además tiene el problema de que esa batería con el tiempo se desgasta, tú coges, vas y compras otra batería y el móvil está funcionando. Además, como la batería cada vez dura más precisamente, que un día, si dura la batería un día, pues ya estás feliz. Pues oye, si coges, puedes tener dos baterías y siempre de cambiar una por otra. Es práctico. Estás, por ejemplo, viaje de vacaciones en la playa y no tienes cargador o no tienes a mano, es decir, que coges, llevas varias baterías y haces el cambio. Pues esa opción también la han descartado. Es algo así como una cosa que se ha ido para atrás, no tiene mucho sentido. Y un tema de reflexión que suele pasar también con los chicos de Mac, ¿vale?
Apple
en general. Que es que piensan que están seguros, que no hay fallos. También pasa con Linux, o sea, con Linux. Y con Windows 10 también lo estoy viendo ahora mismo, que es el sistema operativo más seguro. Bueno, seguridad total no existe ni en Linux, ni en Mac, ni en Windows.
Ni en ¿vale? Susun Corda.
Bueno, en otros Warp igual sí, porque nadie lo utiliza, pero...
Bueno.
Pero bueno, que tengáis el sistema operativo que tengáis, o Android, etcétera, no existe seguridad total, ¿vale? No seáis tan fanáticos de, oye, esto es lo mejor del mundo. Pero a lo mejor el mundo lo voy a sacar yo el año que viene y hasta entonces tendréis que esperar. Por lo cual, tranquilos. Pero cuidadito con las cosas, cuidadito todo, virus, etcétera, 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 también, ¿no? Pero sobre todo, poner en duda también vuestros fabricantes. Sea cual sea, ponerlo en duda y no tengáis una confianza ciega en nada.
Bueno, pues con esta noticia de iPhone ya hemos llegado a la mitad del programa, así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con más noticias.
Informática que se escucha. Escucha.
Pues bueno, ya hemos vuelto. Vale, seguimos. No, que me han dicho que el micrófono estaba mal y hemos probado una nueva versión. Bien, pues también este año, no, bueno, es que la informática ya tiene unos añitos y claro, la gente va cumpliendo años.
Y algunos no cumplen.
Oye, igual se virtualizan. Bien, y es que ha muerto el creador de la mayor red social más extendida del mundo. Y algunos llevan las manos. ¡Ah! ¡Ha muerto Mark Zuckerberg! No, no, él, no sé si el apellido lo he dicho bien, porque la verdad es que este hombre tiene un apellido muy difícil. Pero vamos a otro que tiene un apellido un poquito más difícil aún. Ray Tomlinson. ¿Vale? Y como he dicho, es el creador de la red social más grande extendida del mundo. Igual no sabéis cuál es, pero es el correo electrónico.
Sí.
O sea, y ya alguno dirá, claro, pues no.
¿Quién sí, no tiene un correo electrónico?
Efectivamente, incluso varios. Yo tengo 5, para decir. Y a los 74 años, pues bueno, pues nos ha dejado, y además lo ha dicho curiosamente su colega, que es Víctor Cef, a través de Facebook, otra red social. Pero este es Víctor Cef, que es amiguito del Ray Tomlinson, es creador del TCI/IP. Por lo cual ya veis que ya estamos aquí, moviéndonos en esos primeros orígenes de Internet, pero que lo han dado forma. Bueno, y Tomlinson, una de las cosas que se recordará es que es el que dirigió la arroba, alias también aquí por estas tierras conocidas como Algarroba. Y nosotros lo decimos arroba, pero si cogéis una persona inglesa, va a decir, en vez de arroba, va a decir at, que es en, como todos hemos aprendido en inglés 1.0. Y entonces él, digamos, Ray Tomlinson lo que dijo es, bueno, que enviáis un correo electrónico, mortanota, arroba, es decir, en, enredando.net, ¿vale? Esa cuenta de correo no existe, pero bueno, pongamos F1, arroba, enredando.net. Es, quiere decir que F1 está en enredando.net. Tiene su lógica, ¿vale? Entonces está muy bien pensado. Pues bueno, Tomlinson pertenece al famoso de la sala de internet de 2012, como no, o sea, al fin y al cabo es un personajón. Y también nos dejó en enero el experto de inteligencia artificial Marvin Minsky. Y un poquito después murió unos padres del ordenador personal, pues otra cosa que todo el mundo hemos tenido o tenemos, aunque bien sean portátiles o bien sean de otro tipo, sobremesa, que son los que me gustan a mí, como sabéis, que se llama este hombre Wesley A. Clark. Ambos a los 78 añitos. Pero vamos a centrar un poquito más en Ray Tomlinson, que nació en Nueva York, octubre, aquí me pone 1412, hemos viajado en el tiempo. Bueno, pues aquí hay obviamente un dato mal, nació al principio de los 40, Instituto Politécnico de Leipzig, se graduó. Y bueno, luego estuvo un máster, trabajó en el MIT, como no, ya sabes que hay muchos en Estados
Instituto
Unidos.
Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT.
Sí, el MIT. Si habéis visto Big Bang Theory, ya sabéis que algunos también han estudiado allí. Y algún día, menos mal, doctores honoris causa, a mí y a Miquel.
No creo.
O a Miquel y a mí, el burro delante, para que no se espante. Bueno, y básicamente también tengo lo de la arroba. Pero resumiendo un poquito, que este año nos han dejado varios pesos pesados de este mundillo de Internet, que fueron los que dieron nombre. Y aunque este hombre, el Ray Tomlinson, pues no le ha hecho una película como el Mark Zuckerberg, pues sí que guarda un poquito en nuestros corazones un huequecito, porque todo lo que, si lo pensáis un poquito, son la gente que nos ha dado la forma del mundo actual. Empezando de los inicios, los inicios siempre son difíciles, que son esa panda de frikis que están haciendo una cosa rara que nadie lo entiende y que nadie está dispuesto a poner dinero. Recordemos, por ejemplo, que las tres páginas www también nació en el CER, en Suiza, ¿vale? Una forma de organizarse ellos mismos. Que la 404, el error 404, dice la leyenda que es una habitación donde había un servidor, y por eso 404 no ha encontrado, que no está encontrado en el servidor, viene ahí un poquito la leyenda. Pues esas cositas que hoy en día pues me parecen que son de toda la vida, que están bien pensadas, pues al fin y al cabo fueron cuatro personas rarunas que se tuvieron momentos de genialidad, pero que han conseguido cambiar el mundo poco a poco.
Sí, pues también quería comentar yo sobre esta persona, que yo he leído por algún sitio que eligió el símbolo este de la arroba, at en inglés, porque era uno de los menos utilizados del teclado, y dijo, bueno, habrá un símbolo que no esté en nombres, que no esté en apellidos, que no sirve para nada, pum, pues este, digo, pues ah, y pasó de ser de un símbolo de los menos usados que estaba en el teclado a uno de los más usados, porque hoy en día, ¿quién no tiene una dirección de correo? Como mínimo, o sea que nosotros los más usados, sí, el símbolo de arroba.
Lo único que cuando tenemos que escribir nuestra dirección de correo en un papel, también podría haber elegido un símbolo más fácil de dibujar.
Bueno, es cuestión de acostumbrarse, hombre.
Sí, sí, pero nunca me salen dos iguales.
Vaya, 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 me ha tocado a mí la del FBI y el iPhone, la guerra que han tenido con lo del desbloqueo del móvil del terrorista aquel de San Bernardino. Vaya, vaya, la disputa, famosa disputa entre el FBI y Apple por el desbloqueo de este iPhone de San Bernardino, pues la verdad es que tras desbloquear, finalmente lo consiguieron desbloquear según ayuda de la compañía, contratando unos hackers, según dicen por ahí, ¿no? El FBI pues ha explicado también que va a ayudar a otras organizaciones, a otras organizaciones del gobierno de los Estados Unidos, a desbloquear otros teléfonos en el caso de que sea necesario. Ha dicho, estos de Apple que no me quisieron ayudar, pues ahora si tenéis otros teléfonos que necesitáis desbloquear, venid aquí que ya os los desbloqueo yo y tal. O sea, de sobra, os van de sobra, vamos. El FBI pues se tendrá en cuenta, por supuesto, cualquier herramienta que pueda ser útil para los socios, por tanto pues están van a seguir haciendo todo lo posible para ayudar en consonancia con las limitaciones legales y la idea política. Y dice que tienen el compromiso de mantener el diálogo abierto, y esto ha informado pues la agencia gubernamental. O sea que después de toda la pelea que han tenido con Apple, que además han tenido varios juicios y todo, que al final lo consiguieron de manera un poco legal, pues ahora han dicho, venga, el que quiera desbloquear, cualquier agencia que quiera desbloquear, que vengan aquí, que ya los encargamos nosotros. Además creo que fueron los israelíes, si no me equivoco.
Sí, mis confidentes de la TIA lo confirman, fueron israelíes.
De la TIA, dice. Bueno, fueron israelíes, ¿no? Los que...
Sí, técnicos de investigación aéreo de Raqqa, ¿qué pasa con la TIA?
Sí, sí, esos espías, en vez de mí, con esos, nuestros datos iban a estar bastante seguros, porque a esos no les veo yo muy, muy duchos en la tecnología, de todas maneras, ¿eh?
Yo ya quiero confiar en Mortadelo y Filemón, qué poca vergüenza.
Bueno.
Bueno, aquí tenemos el típico debate de seguridad contra privacidad.
Sí.
Entonces, bueno, claro, Apple, desde un punto de vista también muy inteligente, desde un punto de vista, comercialmente, decía, bueno, es que mis clientes son lo primero. Mis clientes confían en que yo les tenga sus datos seguros.
De que yo proteja sus datos, sí, sí.
Entonces, claro, me dice usted, señor FBI, que quiere acceder a los datos, pero mi prioridad es que esos datos no sean accesibles ni para los malos. O sea, parece, no se mete con el FBI, pero dice, es que yo quiero un sistema que no sea, que sea a prueba de malotes. Usted dice que es bueno, vale, perfecto, pero es que claro, si yo le pongo un candado de ocho dígitos, pues es que no distingue entre la persona buena y la persona mala. Es un candado de 8 dígitos, punto. Entonces, ellos decían que no podían descifrarlo, descodificarlo, eso es información. Por mucho que sean de terroristas, por mucho que sean de lo que sea, que no pueden crear un sistema que de por sí es seguro. Entonces, claro, lo que dice el FBI es, bueno, eso me lo creo yo, entre comillas. Y aunque a la calle te diga que te lo creo, oye, pásame tres o cuatro técnicos tuyos y entre los dos lo hacemos. Y entonces el FBI dijo, no puedo crear un sistema que tenga un agujero. O sea, el FBI...
Apple
dijo, no puedo crear un sistema que... Porque entonces tal. Pero sigue siendo la típica que hay que elegir entre, oye, yo estoy en mi casa rodeado de cámaras, porque se puede llegar a ese extremo, ¿eh? Si todo el mundo estamos grabados continuamente, pues los terroristas no pueden montar las bombas. O, oye, yo estoy en mi casa tranquilito, sin que nadie sepa lo que yo hago, y que yo esté, digamos, haciendo alguna historia mala, ¿vale? Pero bueno, es el eterno debate. Creo que estamos en un mundo en que está venciendo la otra parte, la de poner cámaras por todos los sitios.
Por todas partes.
De hecho, es que se decía en el metro de Madrid hace tiempo, y hay una, a raíz de una película, que más de 1000 cámaras te vigilan en el metro de Madrid. En el metro de Bilbao no sé cuántas habrá, pero también hay unas cuantas, porque yo lo he estado mirando, pues...
Unas pocas.
Sí, entras en un banco y estás grabado también unas cuantas veces. Al final dices, bueno, tal, hemos visto también en películas, una de, por ejemplo, de Will Smith, el enemigo público número uno, me parece recordar que es el título, que bueno, tratan así el título, la forma, como una forma jocosa, en la película de Will Smith, vale, perfecto, pero al fin y al cabo es que te están siguiendo, ¿vale? Desde el aire, desde el no sé qué, y le siguen perfectamente.
Y estás controlado en todo momento, sí, sí, es un poco ficción, pero basado en realidad, yo creo, más de lo que nos pensamos, sí.
Sí, o sea, en ficción, la tengamos, la tecnología lo permite, sí. O sea, ya no es ciencia ficción, sino que la tecnología lo permite, no hay problema. y la verdad es que personalmente me asusta. Dicen que es malo ser paranoico, pero también dicen que, digamos, un cierto grado de paranoico, de paranoia, siempre es positivo.
Tan malo ser paranoico como ser excesivamente confiado, sí.
Y creo que nuestro uno de los oyentes quiere paso.
Sí, quiere...
¿Se escucha? Ah, bien, os iba a preguntar. Y si en el caso en el que supiésemos que no habría ninguna persona viendo estas grabaciones, que fuese un software el que reconociese si se está provocando un delito, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto de Metro Madrid o en algún aeropuerto, por patrones de movimiento de maletas o así, se pudiese llegar a detectar, oye, esta actividad es sospechosa, ponme esta alarma, pero que fuese una máquina la que vigilase esta actividad.
No sé, eso al final la máquina también la controla una persona también, ¿no? Yo creo.
Vamos a ver, eso ya existe, por ejemplo, los correos, está controlado por la NSA, sí. Y en principio baja ciertas palabras, ellos lo detectan y lo llevan a una esquina para investigarlo mejor.
Vale, tú más en
bomba,
profundidad, sí.
Alá, no sé qué, no sé, vas sumando así, Guantánamo.
Y le saltan todas las alarmas a la NSA.
Y ya
es.
Te van diciendo, este hombre, nos frotamos las manos con él, ¿vale? Y te lo llevan para examinar y investigar mejor, ¿vale? Eso ya existe. El problema es quién controla, quién vigila al vigilante, este es un dilema. Porque tú puedes decir, nada, cierto control de maleta que se regule, ¿vale? Sí, cierto. ¿Pero qué es? Y además, si yo conozco el sistema, que es bastante fácil, yo puedo truquetearlo. No de una persona, pero si es cierto gesto, pero eso, yo lo hago de otra forma. No hay problema. Con lo cual, al fin y al cabo, eso ya existe, reconocimiento facial en los aeropuertos. Según vas pasando, si tú eres un delincuente, te vas rescaneando la cara para consultarlo con una ficha y entonces ya te detienen. Eso ya está. Y también donde... Que también, no sé si habéis visto las imágenes también del aeropuerto, por ejemplo, que es lo que yo tengo más visto, es... Según gestos peligrosos, sospechosos, te hacen un recuadrito y luego ya si se confirma, para que simplemente el vigilante que lo está haciendo vea el recuadrito y le dé un ojo, ¿vale? Pero no son sistemas especialmente fiables, porque las personas todas somos muy diferentes y además que los malotes no son tontos, ¿vale? Entonces...
Al final yo creo que eso busca controlar más a las personas normales y los verdaderos delincuentes se buscan las vueltas para saltarse estas cosas. Al final van a clases o yo que sé, estudian para sacarse eso y saltárselo a la torera.
Hombre, pero es un paso más, quiero decir. Al final sí, siempre hay que vigilar, llegamos al caso de que vigilar al vigilante es difícil, pero... puede ser menos invasivo, pues métodos de aprendizaje. Hoy en día tenemos ya inteligencias artificiales que en base de una base de datos de imágenes anteriores o modelos anteriores se puede llegar a saber, llegar a conclusiones. Por ejemplo, lo que me decías antes, el método que utiliza el NSA, pues claramente es una chapuza y ya han salido informes en los que se dice, oye, esto no sirve absolutamente de nada. Sí. Es lo que digo. Un procesado así muy base, pues claro que no sirve de nada, es muy a lo loco. Pero algo un poco más, que haya una inteligencia más por detrás, que no llegue a haber necesidad de tener que haber una persona detrás.
Eso, llegar a eso es muy complicado, ¿no?
Es complicado, pero ya estamos viendo hoy en día que tenemos pues Deep Blue, que consigue contextualizar preguntas para llegar a las respuestas en el famoso este saber y ganar americano que tienen.
Yo al hilo de eso recuerdo dos noticias de esta temporada. Una fue que la noticia de la inteligencia artificial de Google que se volvió... Fue de Google, ¿no? Fue de Microsoft.
Que la de Microsoft, la que
se volvió, vamos, casi
homofóbica, que empezó a decir sí, cosas.
Una barbaridad. Y la de Google, la noticia que me recuerdo es una que tenían preparado un sistema para en caso de que se les fuera de la mano por desconectarla. Que decían que era una tontería, porque claro, si es inteligente, pues se descubrirá el sistema y se lo saltará. Esa era la otra noticia también. Así que hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, igual se vuelve demasiado lista y nos considera a nosotros tontos.
Hombre, también, a ver, hay que controlar igual más que de dónde viene el origen de datos al final. Sí. Lo que pasó con la de Microsoft fue, vamos a poner esto público, que todo Dios pueda poner aquí lo que quiera y al final pues pasa eso. Hubo también otras inteligencias artificiales, una de en un país asiático también sacaron, que pasó algo parecido, que le dejaron a las personas que pudiesen hablar y que aprendiesen de las personas. Y ahí dice auténticas barbaridades.
Se lió parda, sí, también.
O sea, que se parecía mucho a las personas, ¿no?
Básicamente. Sí, totalmente.
Pero recordemos también, por ejemplo, que el coche de Google arremetió contra un autobús. ¿vale? Fue un accidente leve, pero es que él pensaba que el autobús iba a parar y el autobús estaba por delante y le arremetió.
Bueno, estamos ahora mismo en el origen, en el principio de la inteligencia artificial. Sí. Google hace apenas 2 años que acaba de sacar esto, igual que Tesla Motors. Y aún así, es impresionante que el número de accidentes sea tan bajo.
El mérito no lo quito ni a Tesla ni a Google, ¿vale? Porque además el coche, el caso de Tesla, es que estaba viendo una película de Harry Potter, según dicen, por lo cual es que también el hombre... bueno, cierto que hay que tener confianza en la máquina, pero tampoco no confianza ciega, ¿vale? Pero también, digamos que en el momento en que una máquina pueda disparar o detener, estamos en un grado muy peligroso. No estamos llegando al Skynet, ¿vale? No estamos hablando de Terminator, a esos grados.
Nada, más bien de Robocop. Me gusta más a mí.
No, pero al fin y al cabo los drones, muchas veces hay un debate actualmente en dejar que los drones decidan cuándo disparar o tener un operador detrás. Porque claro, el operador cuesta dinero. Es una persona que tiene que controlar un dron y esta es una especie de videojuego que está, digamos, controlando un dron en Afganistán y el tío está en Estados Unidos. Es impresionante la tecnología. Pero sigue estando la persona que decide, oye, dispara. Si yo le meto un algoritmo para que me detecte a lo malo, a que quiero disparar, y el algoritmo no es perfecto, porque la realidad no es perfecta.
La puede liar parda.
La puede liar muy parda. Sí, sí. ¿Hasta qué grado podemos confiar ciegamente en la tecnología?
Hombre, eso es algo que tenemos que ir viendo con el tiempo. Es lo que digo, estamos en el origen. No hay que relegar tanto, es verdad que no hay que relegar tanto en la tecnología. No. Este tipo de decisiones es muy difícil. Es más, algunos de estos coches automáticos viajan con personas que están a cargo de, oye, vamos a ver que esto funcione bien, para en esas casos de emergencia, pues intentar solucionarlos o que no se den. Aunque no sé si es el caso de Google, ahora creo que al menos en las ciudades pequeñas sí que está funcionando de forma automática, sin una gente encima.
Sí, pero vamos a ver, el caso de Google, el caso de, por ejemplo, también se quiere incluir en, no sé si son los Juegos o las Olimpiadas de Tokio, que los coches automáticos, ¿vale? Que sí, que hay una persona al lado, un taxista.
Las Olimpiadas ahora son de Brasil.
No, pero son las siguientes.
Ah, las siguientes, vale.
Sí, eso es en Japón, sí. Eso fijo. No sé si son mundiales, si son Olimpiadas,
sí, supongo que son las
etcétera,
siguientes,
etcétera.
Sí,
Japón. Vale, pero sí que es que los taxistas sean coches automáticos. Además, sí. Japón, el país de la robótica por excelencia. Qué menos, ¿no? Pero sí que hay una persona al lado. Vale, perfecto. Pero sigo siendo un poquito... Por mucho que avance la tecnología, y estamos en fase beta, estamos empezando, como bien dices, pero va a haber un momento en que tenemos que confiar nuestra vida a la máquina. ¿Podemos confiarlo?
Hombre, en ese momento...
Ya estamos confiándoselo muchas veces en este momento, ¿vale? Pero ¿hasta qué grado nosotros podemos hacer dependientes de la tecnología al 100%? No me quiero también poner, insisto, Terminator, ¿vale? Pero, pues además, porque me gusta la tecnología. Pero yo me siento cómodo que una máquina tome decisiones por mí.
Hombre, esto es algo, la tecnología es algo que va avanzando. Igual hace 50 años no nos fiaríamos de las máquinas para hacer cosas que hoy a diario hacemos. O sea, si no, un día vemos que esto funciona tan bien, no hay fallo, igual decimos, oye, pues igual ya merece la pena darle esta responsabilidad. Claro, ahora vemos como que es imposible porque realmente no lo hemos visto, pero si en un periodo 20, 30, 50 años vemos, oye, esto está funcionando genial, ya no funciona mejor que nosotros, pues igual en ese momento,
bueno, es muy a futuro,
sí, no tan a futuro, se espera que en 20 años muchos puestos de trabajo hayan desaparecido completamente porque están sustituidos por robots en castellano.
Vale.
El otro es inglés, coche.
Vale.
En fin, te quiero decir, eso ya está. Y de hecho es que en Suiza, no hace tanto, le quisieron poner un sueldo, hubo una propuesta de poner un sueldo a cada persona, precisamente pues, sacando este tema, que cada persona cobrase 6.000 o 2.000 o que fuese, ¿vale? Un sueldo mínimo cada persona, para que se dedicase a lo que a él le gustase, que es, digamos, trabajos creativos. Si tú gustas pintar, sé un buen pintor, que no sea por ganarte el pan, que no puedas dedicarte a ello. Porque con esa idea, porque como digamos la productiva va a basarse en robots, pues entonces, ¿para qué estamos un poquito perdiendo el tiempo? A ti enseñándote a, digamos, a taladrar, si eso lo hace una máquina. Bien, pero eso ya veremos cómo va el futuro, pero ya te digo, personalmente, ya estamos tomando muchas decisiones, ya os digo, los aeropuertos, de las miles de personas que se hacen la criba informáticamente. Y te hacen tú detenido, tú no sé qué. Pero no quiero que una máquina a mí me detenga. Quiero que me tenga una persona. pero bueno, eso ya es una versión contra la otra.
Bueno, pues parece que se nos va acabando el tiempo. Ya hemos comentado unas cuantas noticias, en resumen, yo creo bastante interesante, de las noticias más destacadas de esta temporada, y ya el programa va tocando a su fin.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, el programa se acaba. El programa se está acabando y no hemos acabado. No hemos hablado de Firefox. Bueno, ya lo vamos a sacar para la próxima temporada, ya para septiembre. Muchas gracias, Mortanauta, por haber estado aquí y haberme acompañado, pues, y yo a ti, en este comentario de este resumen de la temporada, que yo creo que ha sido muy completo, ¿no?
Sí. Recordaros también que estamos en los últimos días para actualizar a Windows 10. Aquí también nos llegaría otro debate si es mejor quedarse en el 7 o en el 10. Lo dejamos a la preferencia de cada uno, pero recordaros que está en los últimos días para que sea gratis. Después hay que pagar 100 y pico euros.
Bueno, también saludar aquí a Íñigo Sendido, que ha estado en los controles técnicos con los audios.
Muchas gracias a vosotros y hasta el próximo especial y hasta la próxima temporada.
Recordad también las formas de contacto. Tenemos una página web, www.enredando.net, con el foro, un apartado de contacto con nosotros, y etcétera, etcétera, todas las secciones. Y tenemos varias direcciones de correo electrónico, que rápidamente las voy a recordar. Tenemos la sección F1, que el correo es f1@enredando.net, la de software libre, el correo es sl@enredando.net, y nuestro correo genérico, oyentes@enredando.net. Bueno, también comentar que nuestra página web va a estar disponible durante el mes de agosto, hasta que la vuelta de la próxima temporada. Aunque es posible que también algunos días no esté disponible, pues porque estamos estudiando realizar algunos cambios en la página, por lo que puede estar parada en algún momento. Bueno, eso es todo por esta temporada. Yo creo que hasta nos ha quedado un programa muy interesante. Esperemos que le guste a todos los oyentes. Y bueno, nos volveremos a encontrar en la primera semana de septiembre. Hasta la próxima.